Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos a Tu Dinero Nunca Duerme. Hoy estamos de estreno y hemos preparado un programa de lujo para que ustedes nos conozcan y además se queden con nosotros cada semana, porque cada semana, cada domingo de 2 a 3 de la tarde, vamos a acompañarles para aprender de la mano todos juntos a invertir. Vamos a hacerlo sin miedo a los mercados y con la ayuda de los mejores expertos y analistas. Cada semana me acompañarán en la mesa de Tu Dinero Nunca Duerme Manuel Llamas, Domingo Soriano, Luis Alberto Iglesias de Value School y un experto de primerísimo nivel, profesionales de gestoras tan importantes como Advalor, Magallanes, Amiral Gestión o SICAPS como Salmo Mundi estarán con nosotros para aprender conceptos básicos de inversión. Un programa que episodio tras episodio, programa a programa, trataremos de entender cómo ahorrar y cómo poner a funcionar nuestro dinero para que empiece a trabajar para nosotros y no nosotros a trabajar para el dinero. Por todos estos motivos, desde Radio y en colaboración con Value School, os invitamos, queridos amigos, a que nos sigáis cada semana los domingos de 2 a 3 de la tarde en Es Radio o en el podcast en cualquier momento. Nos hemos propuesto que su dinero despierte y lo haga con éxito para todos nosotros. Y cada semana les hablaremos de un tema y lo haremos, como decimos, siempre con los mejores expertos y analistas, gente de primer nivel y de marcado carácter divulgativo en la industria de la inversión. En este primer programa, ¿qué queremos hacer? Bueno, pues darles una visión general de cómo se encuentra la inversión en nuestro país, cuáles son las tendencias más habituales y cuáles son las principales carencias, así como la necesidad en este momento de un fomento activo de educación financiera en España. Les voy a presentar ya sin más dilación al plantel de lujo que tenemos preparado para todos vosotros. Ya me acompaña en el estudio mi compañero Manuel Llamas. Manuel, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Bienvenido de nuevo a Tu Dinero Nunca Duerme, ese programa en el que vamos a aprender todos a invertir. También tenemos con nosotros a un clásico del programa, él y su pizarra, Domingo Soriano. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa, pero cada semana, cada domingo aquí con todos nosotros. Otro clásico que será del programa, les presento a Luis Alberto Iglesias, director de Value School. Luis Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya le van a conocer todos ustedes, ya verán que les llamamos Luigi, porque es como le conoce la gente. Así que, Luigi, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí. Y nuestro invitado de lujo. Ya les he dicho que teníamos un programa especial para ser el primer programa de Tu Dinero Nunca Duerme y ya nos acompaña aquí Don Juan Ramón Rayo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bienvenido, muchísimas gracias por buscarnos un hueco en su apretada agenda, a pesar de ser domingo. No crean ustedes que Juan Ramón descansa también los fines de semana, tienes actividad, lo sé, y por eso te agradezco mucho que estés con nosotros en el día de hoy. Y bueno, pues ya ven ustedes qué mesa tenemos preparada y dirán, ¿y qué nos van a contar en el día de hoy? Pues arrancamos ya. Pues hoy les contamos que el patrimonio invertido en fondos de inversión en España asciende en noviembre de 2018, a fecha de noviembre de 2018, según los últimos datos disponibles, a 473.000 millones de euros. Más datos que tenemos encima de la mesa, solo un 8% de los españoles considera que tiene conocimientos financieros suficientes o altos, mientras que el 46% cree que tiene poca o nula formación financiera. ¿Han oído ustedes bien? Hay solo un 8% de la población española que considera que tiene formación financiera suficiente. El 46% directamente dice que no la tiene. Ahí hay un margen importante que no sabe muy bien en qué terreno se movería o qué nivel de conocimientos tiene. Son datos que arroja un estudio, el BBVA, basado en unas encuestas que se hicieron hace un par de años, pero que podrían bien estar vigentes en el día de hoy. Si a esto le añadimos que más de la mitad de los españoles no saben qué es el interés compuesto, por ejemplo, o qué significa diversificar las inversiones, o si decimos que 4 de cada 10 españoles no sabe qué significa la inflación, o nos damos cuenta de que las carencias formativas son tan importantes, que estos datos son recurrentes año tras año, quizá Por este motivo, fenómenos como el escaso capital invertido en renta variable en España sea una de las razones, ¿no? Estos datos nos vienen a demostrar que en España el mapa de la inversión que tenemos, bueno, pues tenemos mucho dinero ocioso por un lado, dinero invertido en ladrillo, dinero invertido en planes de pensiones, muchísimo dinero metido en depósitos a plazo fijo en los bancos, pero poco dinero rentando o trabajando para esos inversores. Bueno, pues de todo esto y también del dinero que se dedica a los planes de pensiones, que es otra de las áreas de inversión que tiene la gente, tenemos, como decía, a Manuel Llamas, que nos va a resumir en su lección de hoy cuáles son los datos macros clave para entender todo esto.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme.
Manuel Llamas, te doy la bienvenida de nuevo porque te veo ya en la mesa con todos los datos que nos has preparado para tu lección de hoy.
Bueno, la lección es muy simple. Estabas comentando la falta o ausencia de cultura financiera en buena parte de la población española y yo quiero destacar por qué es tan importante tener cultura financiera y por qué es tan importante tener conocimientos básicos con el fin de conservar tu patrimonio e intentar incrementarlo a medio y largo plazo. Y la respuesta, a la que además estamos todos acostumbrados en los últimos tiempos, porque es un tema de preocupación, de elevadísima preocupación para muchos españoles, es que nos jugamos nuestro futuro, ni más ni menos que las pensiones. Hoy te quiero hablar un poco del problema de las pensiones, que es un tema de candente actualidad y creciente preocupación entre los españoles, y para ello te quiero arrojar simplemente dos datos. Por un lado, la Seguridad Social, que va a registrar este año un déficit de 19.000 millones de euros, según los presupuestos que acaba de presentar el gobierno de Pedro Sánchez. Si además a los datos de la Seguridad Social restamos las transferencias que realiza anualmente el Estado para pagar complementos a mínimos y otras prestaciones del sistema, el agujero real de la Seguridad Social ya supera de lejos los 30.000 millones de euros al año. Esto supone casi el 40% de la recaudación por IRPF de cada ejercicio. Todo esto significa que parte de las pensiones se están pagando desde hace años mediante la emisión directa de deuda pública, lo cual es muy grave, lo cual es insostenible a medio plazo. El segundo dato importante que quiero destacar, pues que las pensiones en España funcionan igual que un fraude piramidal, y quiero dejarlo muy claro porque muchos piensan erróneamente que las pensiones están garantizadas y que además ahorran de cara a su futura jubilación. Nada de eso es cierto. Es un fraude piramidal, es una estafa. ¿Por qué? Porque los ingresos del sistema dependen única y exclusivamente el número de cotizantes que existe en cada momento. Las cotizaciones que pagan hoy los trabajadores y empresas no se guardan ni ahorran en ningún sitio, sino que se destinan por completo al pago de los actuales jubilados. Es lo que se conoce como modelo de reparto. ¿Cuál es el problema? Pues que si hoy hay poco menos de dos cotizantes por pensionista, de aquí a 30 años habrá tan solo un cotizante por pensionista, debido al declive demográfico. El número de jubilados crece, pero no hay relevo generacional para mantener las actuales prestaciones por la escasa natalidad existente. Resultado, y este es el dato clave, la pensión pública tenderá a reducirse de forma paulatina sí o sí. Es decir, trabajaremos más años para cobrar cada vez menos. Si hoy nos jubilamos de media con el 80% de nuestro último sueldo, en el futuro esta cantidad se reducirá a la mitad. Es decir, nos jubilaremos con el 40% de nuestro último sueldo. De modo que nuestro nivel de vida bajará de forma muy sustancial cuando nos retiremos. La cuestión es que son muchos los españoles que son conscientes de esta realidad, algunos no, aunque cada vez más, pero el problema es que son muy pocos los que toman medidas realmente eficaces para remediarlo. Y con medidas eficaces me refiero básicamente ahorrar e invertir de cara a garantizarse un colchón que nos permita llevar una vida cómoda y tranquila tras nuestra jubilación.
Bueno, parece claro que este programa se llama Tu dinero nunca duerme. Parece claro que si queremos garantizarnos un futuro con una jubilación donde podamos mantener nuestro poder adquisitivo, no nos queda otra que sí o sí prestar atención a este programa, sí o sí aprender a quitarnos el miedo a invertir nuestro dinero, hacerlo con cabeza, hacerlo con garantías y sobre todo hacerlo para poder tener algo el día de mañana, porque como lo fiemos todo a la pensión pública, y bueno, hay estudios, decías tú, que hay mucha gente que no termina de entender todavía cómo funciona el sistema y que lo fía todo a la pensión, hay estudios que dicen que creo que es un 30%, me corregiré si me equivoco, de la población se entera de cuánto va a percibir de pensión el día que cobra la primera paga.
30%, y me parece... Sí, me parece...
Yo creo que es más, ¿eh?
Sí, sí, me parece poco.
De hecho, no sé cómo lo pregunto.
Entre el 30 y el 40, me suena más cercano al 40, pero me gustaría ver, no me he querido pillar los dedos.
Me gustaría ver cómo hacen esa pregunta. O sea, con, ya no digo exactitud, que eso probablemente es imposible, pero con un cierto grado de aproximación yo estoy convencido que el porcentaje es más bajo.
Bueno, pues el porcentaje es muy alto en el caso del interés que existe en este momento para escuchar La Pizarra de Domingo.
Tu dinero nunca duerme en Es Radio.
Domingo Soriano, decías que no sabías muy bien qué preguntas habría hecho para lograr esos resultados, para saber estimar cuánta gente se ha enterado de cuánto iba a cobrar de pensión el día que cobrase la primera paga, pero yo tengo una pregunta para ti, no sé si la haré correcta o incorrectamente. Hoy querría preguntarte, ya que es el primer programa, ¿por qué crees tú que es necesario Tu Dinero Nunca Duerme?
Bueno, aparte porque lo hacemos nosotros.
Eso es fundamental, eso es fundamental.
A mí me encanta venir aquí a hablar con el profesor Rayo, con Llamas, con Luigi, contigo. Pero no, además, porque ahorramos poco y mal. Y fíjate, ahorramos en primera persona del plural. Yo me meto dentro. Muchas veces la gente dice, no, tú que trabajas en temas económicos, que te dedicas a esto. Y yo digo, tú seguro que lo tienes todo organizado. Y yo digo, cuidado, nos cuesta a todos. Esto es una característica del ser humano. Yo a veces lo equiparo con comer bien. Todos sabemos que comer bien, llevar una dieta equilibrada es bueno. Sin embargo, el cortoplacismo nos invade y siempre cuando estamos luego delante del plato de comida, pues nos dejamos llevar por las tentaciones. Y con el ahorro nos pasa algo parecido, incluso aquellas personas que son conscientes de que tienen que ahorrar o de que tienen que invertir. Uno, hay que tener unos conocimientos, porque no solo es cuestión de saber qué tienes que ahorrar, sino saber dónde tienes que ahorrar o dónde pueden estar tus inversiones mejor situadas en función de tu perfil, de eso hablaremos mucho. Pero también, para mí, lo fundamental es que interioricemos que cómo somos nosotros, o sea, cuál es la necesidad que tenemos nosotros ahora, que no es para nosotros, sino para nuestro yo futuro. Es decir, eso, ponernos en el lugar de nuestro yo futuro, es muy complicado, incluso aunque tú sepas lo necesario que es que te pongas en ese lugar. Incluso aunque tú asumas que realmente vas a necesitar ese dinero, vas a necesitar esas inversiones dentro de un tiempo, nos cuesta mucho. De hecho, por ejemplo, decía con el dato este de cuánta gente sabe o no sabe cuánto le va a tocar de pensión. La gente lo que sí que dice en las encuestas es que está muy preocupada con el sistema público de pensiones. Y sin embargo, esa preocupación no se traduce luego en hechos. Y ya no te digo en hechos de más ahorro, de más inversión en determinados productos, sino en hechos de ponerse manos a la obra y tratar de aprender, tratar de conocer más cuestiones respecto a este tipo de temas. Entonces, ¿y eso por qué es? Porque pues lo que estaba diciendo, la cuestión de la preferencia temporal, de la pereza que te da, el hecho de que esto es un trabajo de muy poquito a poco, uno de los grandes problemas del ahorro, por eso yo lo equiparo con lo de la dieta o lo de comer bien. Es un trabajo que es muy poquito a poco, cada día son pequeñas acciones que te generarán un gran beneficio en el futuro. Pero claro, ponerte en la situación de ese yo futuro de aquí a dentro de 5 o 10 años es muy complicado. Entonces, ¿por qué es tan importante Tu Dinero Nunca Duerme? Pues esto es igual, cuando haces dieta, los consejos que te dan es que seas constante, que o mires la báscula. Ahora te dicen que te hagas una foto y que cada semana te vayas haciendo una foto y así vas viendo la evolución poco a poco. Sí. Y parece que ese tipo de consejos así cercanos hacen que te sea más fácil ese día a día constante frente a ese objetivo futuro que es, dentro de 6 meses, estar bien, estar en mejor forma física. Pues esto es lo mismo. Un programa como este es imprescindible porque si no, todos, y todos, yo me incluyo el primero, o sea, yo estoy aquí, yo voy a venir todas las semanas, si me dejáis, si me invitas, Luis Fernando.
Por supuesto, pues, estás más que invitado.
Yo voy a venir todas las semanas mucho más como usuario que como comentarista. O sea, yo voy a venir con la libreta a apuntar lo que me diga Luigi, a apuntar lo que me diga el profesor Rayo, a tomar conciencia de que esas buenas intenciones que todos nos ponemos el día 1 de enero y decimos, este año voy a ahorrar más, la constancia es fundamental. Y por eso es tan importante Tu Dinero Nunca Duerme, porque nos vamos a intentar, o sea, yo, mi obsesión va a ser a hablarle a la gente de su yo futuro y que la gente sea consciente de que ese yo futuro son ellos los que construyen ese yo futuro y la situación en la que estará esa persona que son ellos mismos.
Como siempre, Domingo, con tus pizarras nos das unos consejos extraordinarios, te los agradezco. Te diré que he buscado el dato que nos estaba bailando. Efectivamente, no era el 30%, ni siquiera el 40%, es más del 40% de los pensionistas se enteran de cuánto van a cobrar el día que reciben la primera paga. Esto es muy importante, por lo que decía Domingo, porque toda esta gente no se ha preocupado en ningún momento de pensar en cómo iba a ser, en cómo iba a vivir su yo futuro. Bueno, pues de todo esto, de todos los datos que tenemos encima de la mesa, vamos a hablar ya en nuestra tertulia. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.
Y lleva callado los 15 minutos que llevamos de programa, pero tiene hambre de balón y yo no se lo voy a negar. Así que, Luigi, de nuevo bienvenido para todos aquellos que no
bien
le
hallado.
Hayan escuchado. Director de Value School nos acompaña ya en Tu Dinero Nunca Duerme. Luigi, para abrir la tertulia, para abrir boca después de todo lo que hemos escuchado, yo creo que la mejor pregunta que te puedo hacer es similar a la que le hacía a Domingo Soriano. ¿Por qué crees que es tan importante en el día de hoy? ¿Por qué vemos que organismos internacionales, empresas privadas, sectores enteros están demandando que se incremente, se fomente, se impulsen iniciativas de cultura financiera, de educación financiera, motivo por el cual este programa está hoy encima de la mesa?
Bueno, Luis Fer, te voy a dar dos respuestas. La primera sería que la última coyuntura reciente en la actualidad económica internacional, esta consabida crisis financiero-económica, pues ha puesto en duda un montón de anclas, ¿no?, que la población tenía con respecto a su bienestar, la previsión de qué va a pasar conmigo el día de mañana, su futuro, en pocas palabras, ¿no? Todos confiábamos en la seguridad social, en el Estado o en el poder adquisitivo de la moneda o en incluso conservar el empleo y de repente eso como que se ha sido un castillo de naipes, un house of cards como la de la serie de televisión y se ha venido abajo. Entonces mucha gente se plantea y entonces ¿dónde hay otra respuesta, dónde hay otro ancla que me dé un poquito de seguridad, ¿no? Y en este programa lo que vamos a lo que invitamos a los oyentes es a que ellos mismos comiencen a trabajar por construirse esa seguridad presente y futura con pautas, recetas ancestrales. Es decir, aquí no vamos a mostrar nada complejo ni financieramente a la última. No. Vamos a todo lo contrario. Vamos a hablar de cosas que son viejas como las montañas. Entonces yo creo que por esa razón es necesario un programa como este y vemos prodigarse iniciativas pues parecidas, ¿no? Voy a retomar lo que decía en la pizarra Domingo, hacía el símil de la dieta, de las trampas que nos hacemos a veces, y voy a explicar algunas de ellas. Voy a explicar los donuts o las pizzas con triple de queso y con borde relleno de queso que nos zampamos sin ningún miramiento, pero en el ámbito del ahorro y la inversión. Estos son los postres, ¿de acuerdo? Los que nos hacen mal pensando que nos hacen bien. Tú citaste antes una encuesta del BBV, yo voy a citar otra del Banco de España, la llamada Encuesta de Competencias Financieras. Los datos que tengo son del 2016. Pues vamos a ver qué luz nos arroja esta encuesta. El 28% de los individuos encuestados, 28%, viven en hogares que han tenido gastos por encima de sus ingresos en los últimos 12 meses.
O sea, 3 de cada 10.
O sea, como el gobierno de España.
Sí.
Bueno, viven en consonancia con el gobierno.
El déficit constante.
Esos son el 10 de cada 10.
Pero,
en el caso de los políticos,
los
sí, sin duda.
El gobierno es el 10 de cada 10.
El 28%. Pero el 15% difiere pagos o hacen descubiertos en cuenta, no autorizados y en tarjetas de crédito. 15%, o sea, y esto yo en una vida pasada pues trabajé en una entidad bancaria y me asombraba la gente que venía ya el 20 del mes o por ahí a por anticipos de nómina. 15%. El 29% de la gente encuestada podría vivir más o menos durante un mes, pero menos de 6, con lo que tiene ahorrado en la cuenta, si mañana pierde el empleo, por ejemplo, ¿no? El 15% solo podría menos de un mes. Y el 7% ni una semana.
Ni una semana.
Ni una semana. Con lo que tienen disponible en ahorros. O sea, por eso hace falta un programa como este, para evitar ese tipo de situaciones para muchísima gente que es una desgracia que la sufran, ¿no?
Yo creo que será una desgracia también decir que habrá mucho de ese porcentaje que serán causas perdidas, aunque nosotros intentaremos dar los consejos y sobre todo para todos aquellos que sí que hacen un poco los deberes o que quieren empezar a hacerlos, les vamos a dar también no solo pautas o consejos que les pueden ayudar a liberarse de esa tentación de comerse el donut, claro, ¿no? O de zamparse esa pizza y decir no, esta no me va a engordar porque tiene piña, ¿no? Pues bueno, pues esos consejos y sobre todo para aquellos que finalmente hagan esos deberes, decir, bueno, pues ahora vamos a ayudarte a tomar tus primeras decisiones de inversión, pero con cabeza, con garantías, sabiendo lo que uno hace. Aquí no han de esperar nuestros oyentes que les digamos en qué debo invertir, cuál es la acción mejor, en qué mercado debo meterme. No, vamos a darles pautas para que esas decisiones las tomen ustedes con total responsabilidad y sabiendo lo que hacen. Entonces, dime.
Y sobre todo, Luis Fernando, importante, por negativa o por mala o por lamentable que sea la situación en que uno se encuentre, hay posibilidad de mejorar. Es decir, no es un pozo del que no se pueda salir.
Bueno, yo te decía, Luigi, de aquí no nos pregunten en qué tienen que invertir o cuáles son las acciones que más se llevan en este momento, aunque yo, teniendo a mi izquierda en este momento a Juan Ramón Rayo, estoy tentado de preguntarle, Juan Ramón,
¿y
tú en qué inviertes, Juan Ramón?
No, bueno, no voy a contestar directamente la pregunta, voy a hacer un rodeo, como suele ser aconsejable en estos casos. Por recoger un poco las ideas que habéis puesto sobre la mesa, la importancia del ahorro creo que se resume en dos ideas básicas. ¿Por qué hay que ahorrar? Hay que ahorrar para hacer frente a gastos futuros previstos. Quizá el gasto futuro previsto más grande sea la jubilación, es decir, sostenernos a nosotros mismos en una etapa en la que no vamos a ser capaces de generar ingresos salariales y, por tanto, tenemos que tener un colchón financiero que nos permita echar mano del mismo para financiar esos gastos, pero puede haber también otros gastos previstos. Si queremos pues un año sabático de estudio, si queremos hacer en el futuro un viaje alrededor del mundo, si queremos casarnos, si queremos gastarnos mucho dinero en la boda, para todo eso hace falta ahorro. Pero no solo para hacer frente a gastos futuros previstos, un poco en línea también con lo que comentaba Luigi, para hacer frente a gastos imprevistos, es decir, tener patrimonio para lo que pueda pasar, no para lo que sabemos que vamos a querer hacer o podemos querer hacer, sino porque nos podemos enfrentar a lo largo de la vida a circunstancias que no prevemos, y para eso hace falta tener un patrimonio. Y luego, si además queremos dejarles algo a nuestros futuros herederos, pues más lo agradecerán ellos, si no Montoro o ahora Montero pasando por la hacienda, ¿no? En cualquier caso, para eso se ahorra. Ahora, ¿cómo se ahorra? Pues uno ahorra en función de las necesidades que tiene. Es decir, no es lo mismo ahorrar para el muy largo plazo o ahorrar para hacer frente a gastos imprevistos. En cada uno de estos casos el instrumento del ahorro será uno, y también en función de sus conocimientos y de sus, llamémosle así, preferencias o tolerancias frente al riesgo. Entonces, era el primer punto. Ahorro en función de cuál sea mi objetivo para el ahorro. Pues si yo quiero tener margen para hacer frente a gastos imprevistos, tendré que tener liquidez, por ejemplo. No tiene sentido que tenga una cartera de acciones muy volátiles para hacer frente a gastos imprevistos, porque por definición, si tengo que liquidar esas acciones en un momento que no me conviene, y como no puedo prever el momento en el que tengo que liquidarlo, dado que es para hacer frente a un gasto imprevisto, pues puede ser una liquidación, una venta de acciones en un momento no provechoso, no adecuado. ¿Qué tendré que tener? Pues tendré que tener o liquidez o un seguro para hacer frente a algunos de estos riesgos. Pues tengo algún desperfecto grave en casa, he sufrido un accidente y por tanto he de estar de baja o estoy permanentemente incapacitado, o incluso pierdo la vida y dejo gente dependiente y por tanto quiero asegurarles el futuro con un seguro de vida a su favor. Para todo eso necesitaré ese instrumento. Ahora, si lo que queremos es asegurarnos un buen patrimonio para la jubilación, pues de nuevo, también dependerá de cuál sea ese plazo para el que queremos ahorrar. Si somos jóvenes y queremos ahorrar para el muy largo plazo, la bolsa es un instrumento magnífico. Si ya estamos a punto de jubilarnos, pues invertir en bolsa, sobre todo en acciones que pueden ser muy volátiles a corto plazo, a los 62 años, o al menos gran parte de ese patrimonio en bolsa a los 62 años, pues quizá no sea la mejor elección. Por eso, cuando se dice Bueno, eso en cuanto a el objetivo y luego nuestras preferencias. Habrá gente que a lo mejor no soporte en absoluto la volatilidad y por tanto tenga que ir a instrumentos menos volátiles. Luego, si no tienes conocimiento sobre el activo en el que tienes que invertir, tampoco deberías meterte en él. Y eso espero que sea una de las tareas que este programa va a solventar, ¿no? Entonces, cuando dices, ¿en qué inviertes? Pues creo que eso no es la pregunta que tiene que interesar a la audiencia, porque la audiencia no tiene que copiar lo que yo haga para invertir en función de mis características personales, de mis conocimientos, de mis buenos o malos hábitos, sino que tiene que construirse su propio plan de inversión.
Sí, no, desde luego yo creo que eso es uno de los consejos que yo he oído en más de una ocasión, tanto a Domingo como a Manolo, como a Luigi. Yo creo que desde esta casa, desde Radio, siempre se ha, el primer consejo casi que se le da es, primero, tienes que fijar tus objetivos; segundo, saber lo que haces y dónde metes el dinero. Pero yo sí que creo, y aquí ya dejo una de las primeras patatas calientes encima de la mesa y discutís como queráis, que la renta variable, yo me imagino que al menos una parte sí que, sí. Si no ahora, has probado tú en renta variable, me figuro.
Sí, no he llegado a tener todo mi patrimonio en renta variable, lo cual tampoco a lo mejor es lo más acertado, pero bueno, desde luego en 2009-2010 era casi imperativo.
Claro, pero esta es una de las cuestiones que yo creo que aquí es importante. Yo creo que es un trabajo que nos va a costar, pero que hay que hacer. En España la renta variable está mal vista y es algo que debemos asumir, porque es una realidad. Si tú te metes en cualquier fondo de inversión, y aquí con ayuda de Luigi, con ayuda de Manolo, de Domingo, incluso tú si quieres, pues podremos enseñar a nuestros oyentes que contratar un fondo de inversión, una vez sepas y hayas tomado la decisión responsablemente, entras en una web, haces la inscripción, digamos, te registras, y cuando vas a hacer la aportación tienes que rellenar un cuestionario. En ese cuestionario, por obligación legal, estás obligado a afirmar que sabes que la inversión en renta variable es la más arriesgada de todas las inversiones. Entonces, claro, resulta difícil decirle a la gente que tiene una alternativa para pensar en su yo futuro en la renta variable y que no tenga miedo y que no quiera salir corriendo. Por eso luego vemos cómo del total invertido, el patrimonio invertido en España en fondos de inversión, una parte altísima, casi diría que el 80%, está en fondos garantizados, otros en fondos de renta fija. ¿Por qué? Pues porque se considera más seguro que la renta variable. Esto es un tabú que yo creo que al menos deberíamos explicar el cómo es y el cómo manejar ese riesgo.
Recogiendo el dato que ha dado Luigi, que si no recuerdo mal era que el patrimonio invertido en fondos de inversión son en torno a 450.000 millones de euros, la cifra puede parecer alta, porque estamos hablando de en torno al 40% del PIB, y por tanto parece una magnitud muy considerable, pero es bajísima. Esto es un stock y el PIB es un flujo. Traslademos esta cifra a cantidades que podamos entender mejor. Si estos 450.000 millones de euros proporcionan una rentabilidad anual de entre el 3 o el 4%, que si estos fondos están en renta fija no lo harán, entre otras cosas, pero bueno, 3-4%, estaríamos hablando de en torno a 13.500 y 18.000 millones de euros anuales que irían a parar a quienes tengan suscritos estos fondos. En España hay casi 10 millones de pensionistas. Si esos 18.000 millones de euros tuviesen que ir a parar a financiar, por ejemplo, las pensiones de estos 10 millones de pensionistas, recibiría cada pensionista de media 1.800 euros al año. Por tanto, vemos que no hay ningún tipo de suficiencia en términos agregados. Habrá gente que tenga mucho patrimonio en fondos y sí sea autosuficiente con esos fondos, pero en general necesitaríamos tener un patrimonio en fondos de 2-3 billones de euros para que la sociedad pudiese depender y ser autosuficiente a partir de las rentas que proporcionan esos fondos.
Voy a aportar unos datos más. Estos datos los he tomado de Martin Huete, un especialista en la industria de fondos de inversión, que probablemente tengamos aquí en algún programa más adelante. Son datos referidos al 31 de diciembre de 2017, haciendo referencia a un histórico de 3 años. Vamos a ver, los datos dicen que en este periodo la rentabilidad media ponderada de los fondos de inversión EasyCaps, que ya hablaremos de qué son, ¿no?, domiciliadas tanto aquí como en Luxemburgo, que están a la venta en España, que cualquier español puede contratar, se situó en el periodo en el 2,61%, mientras los gastos corrientes de esos productos alcanzaban el 1,35%. Es decir, una rentabilidad neta que ni siquiera llegaba a alcanzar, a batir o a igualar la inflación, de la que hablaremos después. Con una peculiaridad, y es que los fondos de inversión es un sector, es un producto que está dominado, vamos, abrumadoramente por la distribución bancaria, que copa el 80% de la cuota de mercado. El 80% de estos productos se venden a través de las oficinas de banco. Y en este 80%, las mayores tres gestoras pertenecen a tres bancos que todos tenemos en la cabeza, ¿no? El Santander, CaixaBank y BBV. Entre ellas suman el 44,7% de todo lo que se vende. Entonces, muchos ahorradores, inversores, ahorradores-inversores, tienen sus ahorros y su futuro en unos productos que, como vemos, no logran. Yo creo, antes decía Juan Ramón lo de los objetivos, sí, son personales, pero yo creo que el primero de todos, común de todo el mundo, es que por lo menos no perdamos poder adquisitivo. Es decir, que allí donde tengamos invertido el dinero, nos asegure que igual al menos en neto lo que vamos a perder de poder de compra por el efecto pernicioso de la inflación.
Con respecto a esto, solo una puntualización, y yo creo que es importante resaltarlo. Cada vez yo creo que más españoles son conscientes de ello, pero yo recuerdo cuando estalló la crisis económica y cuando empezaron a surgir todo el escándalo de las preferentes y de los bancos quebrados, bueno, bancos, cajas de ahorros quebradas, etcétera, que a muchos españoles se les cayó la venda a los ojos porque pensaban que el director de su sucursal era su asesor financiero. Incluso algunos pensaban que era su amigo. Y es curioso porque los bancos y los trabajadores de los bancos no son asesores financieros, no son asesores fiscales, a no ser que seas cuidado cliente de banca privada o de banca de inversión, que esos sí trabajan para ti a cambio de una retribución o de una comisión, etcétera. Pero
supuestamente.
Supuestamente también. Sí, que ahí podemos entrar también.
Hay conflicto de intereses igualmente.
Pero bueno, claro. al menos si...
Tiene algo más de formación, eso sí.
Si diferenciamos entre banca tradicional y banca de inversión, sí se puede hacer esa pequeña distinción. Pero en realidad, y esto hay que decirlo claramente, los trabajadores de los bancos no son sus asesores, son comerciales. Y esto es muy importante señalarlo, porque mucha gente se fía con los ojos cerrados de su entidad bancaria, porque según ellos son clientes de toda la vida. Hombre, yo tengo una muy buena relación con fulanito, que es el director de la sucursal, y me recomienda, señores, que las cosas queden claras. Los bancos ejercen políticas de comercialización. Y funciona de la siguiente forma, para que nos entendamos. Hay orden de arriba, de la sede central, por la cual hay que vender X hipotecas al mes, X créditos al consumo, y hay que colocar X fondos de inversión o X productos de ahorro. Esta es la realidad. ¿Y con qué ventaja cuentan con los bancos? Y eso es un dato muy importante, Luigi, en comparación con otro tipo de industria. Que los bancos tienen algo fundamental, que son bases de datos. Es decir, tienen un listín telefónico con tu número de teléfono, tu dirección y tu correo electrónico, a través de cuyos mecanismos pueden ponerse en contacto contigo e intentar venderte un producto.
Y tienen la información sobre cuánto dinero tienes.
Aparte.
Básicamente que ahí es donde ven, pues oye, que tienes 10.000 euros en cuenta, ¿por qué no los metes aquí?
Exacto.
De hecho, la llamada es así.
Sí.
Esa es la llamada.
Sí, pero yo, fíjate, estoy más o menos de acuerdo, pero de todo lo que estamos hablando, para mí el punto en común es la cuestión de que la gente no controla su dinero y no controla su futuro. O sea, a mí lo que me parece más importante de aprender sobre estos temas es la cuestión de controlar tu futuro. Lo decía en la primera intervención de Juan Ramón, cuando estamos hablando todo el día de pensiones y... Vamos a hablar mucho de pensiones, es el tema del que yo más escribo, pero me gustaría que no nos centráramos mucho, porque yo siempre digo a la gente, pero es que el ahorro, la inversión no es solo para pensiones y no solo para lo que es sustituir el salario en las pensiones. Es decir, las pensiones públicas no solo son no solo implican que te paguen una pensión, sino que implica que te pagan una pensión con las condiciones que los políticos de turno establecen. Es decir, la pensión pública te dice, te voy a dar tanto a tal edad, si has trabajado tantos años con estos niveles de cotización. Es como, ¿queremos realmente vivir con las normas que nos pone cada 4 años el político de turno, o queremos controlar nuestro futuro y decidir no solo cuánto queremos tener de sueldo o salario en la, digamos, de jubilación, sino también cuándo, si queremos tomarnos un año sabático o no, como decía Juan Ramón, si queremos de repente decir, oye, pues me voy a tirar 6 meses viviendo como un marajá, voy a probar lo que son 6 meses de lujo absoluto con esos ahorros que me ha costado tanto tiempo, no sé.
Sí, o dejar una herencia a tus hijos, que es algo que el sistema público per se no...
O dejar una herencia a tus hijos, hay millones de... Entonces, la cuestión es control, por ejemplo, sobre lo de las preferentes. Yo siempre cuento la misma anécdota. En uno de estos reportajes de televisión, de estos programas, esto fue de muchos años, fue cuando salió la cuestión, y yo creo que en las preferentes, lo digo desde el principio, no hubo estafa por parte de las entidades. Yo creo que hubo mala comercialización, pero que los mismos que estaban comercializando las preferentes no tenían muy claro casi ni lo que eran ni a qué tipo de clientes se les debía ofrecer, y muchas veces incluso ellos mismos estaban atrapados. Algunos, ha habido gente que ha estado en España en un juicio por preferentes habiendo perdido mucho dinero por preferentes, que es una cosa completamente absurda. ¿Cómo te va a estafar un tipo que ha perdido dinero? Pero bueno, dicho esto, en aquel reportaje salió un señor, debía tener 60, 65 años, y contaba que él era pequeño empresario, y decía, yo he estado toda mi vida ahorrando, y ahora de repente lo metí aquí, y lo he perdido todo, y yo decía, la de horas que ese hombre habrá trabajado, la de días que se ha levantado por la mañana temprano, la de esfuerzo que le ha dedicado a ese dinero, y ya, sin entrar en la cuestión, ya digo, de la estafa, no sé qué, es como, ¿cómo puede ser que no te hayas preocupado más de dónde estabas metiendo ese dinero, de cuál era la naturaleza del producto en el que estabas invirtiendo? Porque además no es tan difícil. A mí el segundo mensaje que me gustaría mandar hoy es que, de verdad, conocer los conceptos básicos de ahorro y de inversión no es demasiado complicado. Cualquier persona que nos esté escuchando los puede dominar. Es más una cuestión de disciplina, por eso ponía yo antes el ejemplo de la comida, que de dificultad. No es complicado, pero qué bonito sería controlar, y yo lo digo, por eso me he puesto antes en primera persona, qué bonito sería que todos pudiéramos intentar controlar lo máximo posible cómo va a ser ese futuro que vamos construyendo.
Sí, pero ahí, un poco ligando tus dos intervenciones anteriores, cuando el ser humano trata de acceder al disfrute inmediato, ahí sí que se intenta informar, sí que intenta comparar. Si cualquiera de nosotros va a comprarse un televisor o un ordenador, anda que no comparamos sitios, precios, nos informamos sobre las cualidades y las características de cada uno de estos dispositivos, y estamos hablando de un gasto de 800, 900, 1000 euros, y ya digo, para ahorrarnos 50 euros o para que sea un poquitín mejor un modelo que otro al mismo precio, consultamos muchísimas fuentes de información. Ahora, puede haber gente que meta 50.000, 100.000 o 150.000 euros en un producto y tome la decisión en ocasiones porque su vecino, que tampoco tiene ni idea del asunto, le recomienda invertir en un sitio o en otro, o porque el director del banco, que tampoco haya estafa o no haya estafa, es que ni siquiera hace falta, el señor que dirige una sucursal de banco, ¿qué formación tiene a la hora de, y preparación e interés tiene a la hora de estudiar los distintos productos financieros que existen en el mercado? Pues normalmente no lo sabrá, porque se dedica a otra cosa, se dedica a ser un comercial, aunque un comercial en muchos casos, sin la formación que necesita uno a la hora de vender lo que está ofreciendo. Entonces, claro, ¿cómo pones todo tu capital de toda tu vida, que además no solo te juegas el esfuerzo del pasado, sino tu expectativa de futuro, en manos de una persona a la que prácticamente no conoces y tomando la decisión casi impulsivamente?
No, y este es uno de los aspectos clave. Yo creo que todos tendremos la experiencia de cuando algún amigo, conocido, familiar ha tomado la decisión de decir, oye, mira, esto que dices tú siempre de poner a trabajar tu dinero, de invertir, mira, he tomado la decisión de que voy a invertir. Y automáticamente una de las preguntas que a todos nos sonará es, ¿cuáles son las acciones que mejor están ahora? Yo creo que quitarle a la gente esta idea automática de la cabeza, yo sí que creo que es uno de los puntos fundamentales que tiene, o de los desafíos fundamentales que tiene este programa por delante, porque efectivamente lo que nos están diciendo Domingo, Luigi, Manolo y Juan Ramón es que se puede ganar dinero, pero no puedes hacerlo a lo loco. Tienes que saber lo que estás haciendo y sobre todo tienes que mirar en el largo plazo.
A ver, eso es fundamental, y el concepto que yo querría que los oyentes tuvieran claro de este programa es la diferencia entre especular e invertir. Lo que tú acabas de comentar es precisamente eso. Yo la especulación la llamo como una apuesta a que el último tonto no va a ser él. Es decir, él se va a subir al tren de lo que está en el rally alcista, con la esperanza de que pueda soltárselo a otro, él materializar esa ganancia antes de que se desplome o antes de que vaya a saber Dios qué vaya a pasar con ese producto de especulación, ¿no? el inversor y todos los gestores de éxito que van a venir al programa a explicarnos cómo lo hacen, ellos invierten, es decir, examinan negocios, examinan empresas, modelos de creación de riqueza para el accionista, para los clientes, que crean y que producen servicios y bienes útiles, y con mentalidad empresarial ponen en esas empresas, en esos negocios, el dinero de sus partícipes. Lo ponen a trabajar como si se fueran a comprar la empresa entera. El enfoque es completamente distinto y además no para el corto plazo de a ver si antes de que se desplome yo suelto, no, sino para largo plazo. Dejemos a ese caballo de carreras correr sus carreras y demostrar lo que puede, lo rápido que puede o lo lejos que puede llegar, y nos acompañan los partícipes en esa creación de riqueza. Es un completamente distinto concepto al de la especulación, que sin embargo pues está tan, es lo que se ve en Google, ¿no? Uno de los anuncios te invitan a especular, a jugarte el dinero, y de ahí que para muchas personas casino y bolsa, jugar y bolsa, especular, sean casi sinónimos.
Sobre esto, y por remarcar un poco la diferencia, una empresa es una entidad viva y en ocasiones muerta cuando quiebra. Entonces, especular es tomar esa entidad viva en un momento determinado y decir, ¿cuánto vale esto? Pues bueno, puede tener muchos precios distintos, pero si entramos en una dinámica de pujar y sobrepujar y sobrepujar, efectivamente llegará uno que será el que dará la puja más alta y que nadie le querrá comprar lo suyo. Invertir es comprar la totalidad o parte de acciones de la empresa para aprovecharte de los nuevos productos, de los nuevos servicios, de la nueva generación de valor que esa entidad viva irá dando a lo largo del tiempo. Es como comprar un árbol esperando las frutas que va a dar en el futuro y no tratando de revender hoy el árbol a un precio más alto del que lo has comprado. Por eso, la inversión, digamos, inversión como tal, requiere un horizonte largoplacista y no tratar de dar el pelotazo engañando al que tienes al lado. Con la especulación, unos ganan y otros pierden. Con la inversión, todos pueden ganar al mismo tiempo.
A mí me gustaría señalar, en línea con lo que estáis comentando, es que para mí creo que es clave, lo estabas tú comentando anteriormente, Luis Fernando, la mentalidad. Yo creo que esto es todo cuestión de cambios mentales. La mentalidad es clave y la cultura financiera tiene mucho que ver con la mentalidad. También lo comentaba antes Domingo, ¿no? El pensar en tu yo futuro. Y es un cambio mental que es muy importante. Pero ¿por qué me refiero con el tema del cambio mental entre los españoles? Pongo un par de ejemplos. En línea con los datos que comentaba antes Luigi, buena parte, según esa encuesta del Banco de España, buena parte de las familias españolas no pueden ahorrar. O muchas veces cuando se sacan encuestas sobre la preocupación de los españoles sobre las pensiones, casi todos coinciden en que son conscientes de que las pensiones, sus pensiones futuras están en riesgo, de que muchos de ellos no van a cobrar la pensión o temen cobrar una pensión muy inferior, pero al mismo tiempo te dicen en esa misma encuesta, pero es que yo no tengo capacidad de ahorro. Y aquí me gustaría introducir un elemento mental, de cambio de mentalidad. La clave no es cuánto ganas, sino cuánto gastas. Es decir, es fundamental para empezar a ahorrar y para emprender la cultura del ahorro, la mentalidad de la austeridad, que es que tus gastos se amolden a tus necesidades reales. Os pongo un caso concreto. Yo conozco y he conocido a lo largo de mi vida a gente que ha ganado muchísimo dinero y que ahora no tiene un duro. ¿Y por qué no tiene un duro? Porque jamás han tenido mentalidad de ahorro. Porque ganaban 5.000 y gastaban 5.500. Llevaban un nivel de vida, un tren de vida muy alto, incluso superior al de sus necesidades. Y ahora os pongo el caso contrario. Todos vosotros sois conscientes de que aquí en España hay una comunidad o un colectivo muy concreto de personas, chinos concretamente, que se caracterizan por su baja tasa de paro en comparación con otras nacionalidades y por su enorme cultura del ahorro. Yo conozco casos también personales de chinos que han desembarcado en España, que se han tirado 3 o 4 años trabajando de forma muy dura para ahorrar el dinero suficiente con el fin de montar su negocio. Y el sueldo que tenía esa persona en concreto no alcanzaba los 1.000 euros al mes. ¿Qué pasa? Que su nivel de gastos era muy reducido. Por lo tanto, sin llegar a extremos de gente que gana mucho dinero y gasta mucho, o gente que gana poco dinero pero gasta muy poco, yo estoy convencido de que todos en nuestro ámbito de posibilidades es capaz de ahorrar si lleva introducido una mentalidad de austeridad. Y también otro mensaje importante, con poco ahorro o con, en teoría, poco ahorro, se puede ir construyendo un patrimonio muy abultado siempre y cuando tengas disciplina, constancia y sepas invertir ese dinero de forma productiva.
Sobre esto, muy brevemente, podemos pensar que las personas pobres no tienen capacidad de ahorro, pero como dice Manu, lo importante es lo que se gasta, no lo que se gana. En los países tercermundistas, donde evidentemente tienen una renta muy inferior a la nuestra, su tasa de ahorro no es inferior a la nuestra, en muchos casos es superior. Hay un libro muy interesante que está traducido al castellano que se llama Las finanzas de los pobres, donde se explica cómo los pobres, muy pobres, gestionan su ahorro y tienen ahorro. Por tanto, si los pobres, muy pobres, tienen capacidad de ahorrar, nosotros también. Hay una regla muy sencilla para facilitar el ahorro, que es el 10% de lo que ganes, apártalo a principios de cada mes. ¿Por qué? Porque en ese caso vas a adaptar tu tren de gasto a ese menor renta. Considerar el ahorro no un residuo de lo que te queda a final de mes, sino un gasto fijo. Yo, cuando cobro la nómina, el 10%... como si me lo hubieran quitado en la hucha. Y, por tanto, puedo llegar a gastar hasta el otro 90%. Pero ese 10% como si me lo quitaran.
Hace poco yo hablaba en el trabajo con una compañera y hablábamos justamente de esto y le ponía como ejemplo a los famosos de la televisión. Personas que por la participación en tertulias o por cantantes famosos, es decir, indudablemente estas personas ingresan mucho más seguramente que cualquiera de nosotros de forma mensual. Y, sin embargo, cada dos por tres se les ve embargados o en la ruina o teniendo que... ¿Cuántos, no sé, yo voy a tomar este ejemplo, cuántos toreros se han retirado y han vuelto a trabajar? Es decir, muchos.
Y deportistas de élite, claro, cantidad de ellos.
Recomiendo a los oyentes que busquen en internet el documental Broken, creo que se llama, que cuenta justamente esto aplicado a jugadores de la NBA y de la NFL. Como personas que de los 20 y pocos hasta los 30 y pocos ganan cifras astronómicas, al poco de dejar su vida en activo, están arruinados. Y es simplemente no por la falta de ingresos, sino por la pobre gestión de lo que han ingresado.
Evidentemente, quien ya tenga una hipoteca que le coma el 80% del sueldo, pues a lo mejor no tiene capacidad de ahorro. Pero el problema está en haber tomado la decisión previa de haberse consumido el 80% del sueldo en la hipoteca. Una persona se puede encontrar a lo largo de su vida situaciones que no pudo prever o que no fue capaz de prever, aunque incluso ahí una mínima prudencia no estaría de más, y por tanto todo el mundo puede estar en una coyuntura algo distinta de la que estamos describiendo, pero en líneas generales, claro que hay capacidad de ahorro en cualquier nivel de renta, y por tanto hay que tratar de exprimir al máximo los gastos para reducirlos y tener ese remanente de cara a los gastos futuros que queramos hacer. Eso es el ahorro.
Bueno, ya hemos ahorrado. Ya hemos inoculado la idea de que es necesario ahorrar y, insisto, habrá otros programas en los que profundizaremos más en esta idea. Tenemos ya el dinero ahorrado y decimos, venga, vamos a dar ese paso, vamos a convertirnos de ahorradores a inversores. Primera pregunta que te dicen, ¿largo plazo, corto plazo? También la hemos contestado. Hay que intentar pensar en que una buena inversión y no una especulación es a largo plazo. Siguiente pregunta, ¿tiene que ser en algo que no tenga riesgo ninguno? Otro de los mitos que tenemos encima de la mesa, ¿no?
Bueno, sobre esto, dos cosas. Antes comentabas la cultura del ahorro. Esto de la especulación es la cultura del pelotazo, que también está muy extendida en España. Yo quiero pegar el pelotazo. Y el pelotazo es comprar una casa para duplicar el valor en pocos años o comprar una acción en bolsa para que se multiplique por 10.
O jugar a la lotería.
O jugar a la lotería, exacto.
O Bitcoin, ahora Bitcoin.
Con lo de la cultura del pelotazo, es muy curioso cómo está muy metido en la sociedad española, en la mentalidad española, esto de la lotería, ¿no? Pegar el pelotazo a la lotería y dejar de trabajar. Es cosa muy curiosa porque los premios de la lotería, vamos, sería de locos el dejar de trabajar si te toca la lotería. Porque
si te toca el Euromillones, a lo mejor sí.
Yo me refiero al gordo de Navidad, que son apenas 300.000 euros. Con eso te lo fundes en poco tiempo. Y en línea con lo que comentaba antes Luigi, también hay estudios que dicen que la gente a la que le toca el gordo de Navidad a los 7 años ha fundido todo el dinero. Por lo tanto, es muy importante esto de la cultura del pelotazo. Eso es jugártela a cara o cruz, o peor que eso, es jugártela a la ruleta y normalmente no funciona. Y yo creo que frente a eso, los datos. Y los datos demuestran que en contra de lo que dice la regulación, en contra de lo que dicen esos papeles que te hacen firmar antes de contratar un fondo de inversión, en donde los productos de renta variable te los ponen como alto riesgo, a largo plazo, cualquier índice bursátil de países sólidos y desarrollados, como por ejemplo Estados Unidos, Europa, etcétera, a largo plazo la inversión en bolsa es no solo la más rentable, sino la más segura. Y esto es muy importante señalarlo.
Sí, es que el riesgo tiene mucho que ver también con el propio inversor. Es decir, el riesgo de una inversión también está en lo que ese inversor haga. Claro, si una persona cuando está invirtiendo en bolsa dice, no, yo invierto a largo plazo, estoy convencido, y cuando cae un 20% no se atreve a mantener y vende, entonces, claro, dice, claro que es la más arriesgada. Pero también, a ver, con esto tampoco quiero criticar, o sea, lo decía antes Juan Ramón, creo que era el que lo decía, que esto depende mucho también de tu carácter. Es decir, es que hay tipos de inversiones que a lo mejor a mí me parece muy buena que no van con el carácter de... Entonces, cuando yo en este programa a mí me gustaría que hablásemos mucho también sobre esos temas, porque el tema del carácter de... Hay inversiones para todos. Para muchos inversores españoles... A ver, la inversión en ladrillo, por ejemplo, discutiremos mucho si es una buena inversión o no, pero hay muchas personas para las que puede ser una inversión muy razonable. Les obliga a ahorrar todos los meses.
Hay muchas personas que creen que es la única inversión
pero
razonable.
Eso está mal, creer que... Pero por ejemplo,
sí, pero que es cierto que una gran mayoría...
Pero tampoco hace falta irse al otro lado.
Pero, por ejemplo, lo que decía Juan Ramón, decir, apartar un dinero cada mes para ahorrar. Pues, por ejemplo, con una hipoteca lo haces. Invertir en un activo que conozcas. En una hipoteca normalmente tú, es tu ciudad, tu barrio, lo conoces, sabes cuánto vale, es mucho más difícil que te engañen o que sobrepagues por un activo.
Tenemos más cultura financiera.
Cultura financiera sobre el ladrillo. Entonces, tiene muchas cosas que están bien, hay otras cosas que están peor, ¿no? Pero cuidado, entonces, ahí eso es fundamental. Y a mí lo que sí que me gustaría hoy es no dejar la imagen que se que es una imagen que está constantemente en los medios de comunicación del ahorro como sufrimiento o como de los ahorradores como Mr. Scrooge, el de cuento de Navidad, hay un avaro. No. Yo le digo a la gente dos cosas. Una, que piensen mentalmente quiénes creen ellos que viven mejor, más felices, de forma más... Esas personas que seguro que conocen de su familia, no sé qué, que son austeras, que ahorran, que viven bien, pero que no sean lujos, o esos otros que a lo mejor son esos que decía Manu, que ganan 5, 6, 7, pero se gastan en vez de 7, 8, 9 y que están todo el día ahogados con tarjetas de créditos, que dice, joder, este tío está en un pufo constante, que no sabe cómo salir del pufo. ¿Quién vive no solo mejor? Porque vive mucho mejor el ahorrador. A pesar de que tenga menos lujos, va a vivir mejor, sino ¿quién da una sensación de decir, este tipo realmente feliz, vive con más tranquilidad?
Más tranquilo.
Emocionalmente. Estable.
Sí, emocionalmente estable. Entonces, el ahorro no es un sufrimiento. Pero no solo no lo es, porque en el momento en que tú tienes control sobre tu futuro, el hecho de saber que tú estás manejando más o menos tu vida, que al final manejar tus finanzas es manejar tu vida, eso de verdad te cambia la perspectiva. Yo todavía no lo he conseguido, ¿eh? O sea, yo estoy en proceso... No, que no se piense la gente que yo estoy aquí dando lecciones. A mí es lo que me gustaría. A mí por eso me gustan tanto estos temas, porque cuando voy conociendo un poco más, digo, ostras, cómo de feliz debe ser una persona que sea... Cuando yo leo a, yo que sé, a los grandes, lees a Peter Lynch, y dices, yo gente mucho dinero, ya, pero no es eso. Lo que lees es gente que controla sus vidas.
Y muchos que,
Spier,
y muchos,
por ejemplo, y muchos el libro de la educación de la inversión en valor.
Y muchos que empezaron sin nada, porque aquí parece que solo estamos dando datos negativos, ¿no? Y hay que ahorrar, luego tienes que invertir, tienes que hacer el esfuerzo mental de pensar que aunque caiga tienes que mantenerte. Parece que todo requiere un gran esfuerzo y que luego tenemos un final incierto, pero yo creo que uno de los mitos que no existe dentro del mundo de la inversión, pero que sí que debería existir, o corregidme si me equivoco, es que hacerse rico, lo que cualquiera puede entender como hacerse rico, es posible, no es tan complicado, aunque normalmente es muy lento. Y ahora os dejo que me...
Depende de qué entendamos por hacerse rico. Hacerse muy rico, evidentemente, es complicado y no está al alcance. Ahora, tener un patrimonio bastante razonable, que incluso entraría en clase media alta, no es en absoluto tan complicado.
O sea, conseguir la libertad financiera, yo creo que es para mí es la clave. Antes comentaba muy bien Juan Ramón lo importante que es ahorrar para... tener en cuenta gastos previstos, pero también gastos imprevistos. Y yo añadiría un tercer factor, el ahorro y la inversión como factores necesarios con el fin de lograr la libertad financiera. Yo no sé vosotros, yo aspiro algún día a no tener que trabajar por obligación, sino por puro gusto. Ya trabajo por puro gusto, pero a mí me gustaría ser...
desde luego en este programa seguro.
Como considero que muchos españoles y muchos de la gente que nos está oyendo, yo aspiro a ser algún día rentista. Rentista, y con eso no me refiero a vivir de rentas públicas, sino rentista con el dinero que genera mi propio patrimonio. Es decir, que tu dinero, esta es la clave, trabaje para ti y no tú para conseguir dinero con el fin de vivir. Y para eso, con menos ahorro del que mucha gente piensa, pero bien invertido, de forma sensata y de forma razonable, te puedes construir un patrimonio que te permita no ser millonario, ni mil millonario, ni nada por el estilo, pero sí un patrimonio adecuado para poder vivir de rentas.
Podrás conquistar tu libertad financiera, que es al final uno de los principales objetivos, sin duda, de este programa, y las claves las acaba de dar Manuel Llamas. Pero hay más claves, Luigi, y las claves nos las da, en este caso, Value School.
Muy bien, pues la recomendación y el mensaje de Value School de hoy tiene que ver con la lectura. Antes ha hablado Domingo Soriano, ha mencionado un par de libros y vengo a deciros que los seguidores de la comunidad de Value School nos han respondido a una encuesta que hicimos en Navidades. Les preguntábamos por los Reyes y Papá Noel, qué libros les habían traído a nuestros seguidores. Nos han mandado una lista que está en el Twitter de Value School, compuesta por 56 títulos, es decir, a razón de uno por semana, pues tenemos lecturas para todo un año. Pero bueno, para aquellos que quieran invertir no una, sino quizá dos semanas en leerse un libro, a un ritmo más normal, yo he elegido mi top 5. Mis 5 recomendaciones personales, el que quiera que se vaya a ver la lista entera, como digo, al Twitter de Value School. Vamos con la primera. La primera es El optimista racional, de Matt Ridley, está en Taurus, y es un canto al ingenio humano, con el mensaje de que el mundo va bien. Yo recomiendo también la charla de TED de Matt Ridley, que se llama When Ideas Have Sex, cuando las ideas tienen relaciones sexuales, traducida al español, ¿no? Está muy bien, es sobre creatividad e innovación, fantástica. Número 2 del top 5, El cisne negro, de Nassim Nicholas Taleb, que está ya en edición de bolsillo. Por muy poco dinero, quizá 10 euros, se pueda comprar un libro. El cisne negro ya es una expresión que se ha quedado ya parte del vocabulario de las finanzas, muy conocida, viene de este libro. También recomendaban los seguidores el dinero, crédito y ciclos económicos, del profesor Huerta de Soto, que explica muy bien, por ejemplo, las crisis de las que se ha hablado tanto tiempo atrás en los periódicos, ¿no? Está en Unión Editorial. La cuarta, La educación de un inversor en valor, al que se refería Domingo hace solo unos minutos, de Guy Speer. Esto es lo que ha aprendido y el proceso mental y de desarrollo personal de un inversor en valor, de un gestor de un fondo millonario. Vive en Zurich, Guy Speer, el autor, y estuvo en octubre en Value School presentando el libro. Tienen el vídeo en nuestro canal. Y la última recomendación es Cómo invertir en fondos de inversión con sentido común, de John Bogle, el padre de la inversión indexada o gestión pasiva, de los fondos Vanguard, que ha democratizado el acceso a la inversión a todo el mundo, a empresas de las mejores del mundo, con costes muy bajos en comisiones. Y bueno, es su Biblia, la Biblia de John Bogle. También en la editorial, en la línea que tenemos con Deusto Value School, nuestro libro de inversión.
Pues ahí quedan esas recomendaciones de Value School. También que nos sigan cada semana, los domingos de 2 a 3, aquí en la sintonía de Radio Tu Dinero Nunca Duerme, también en podcast, en las plataformas de iTunes, de iBooks, de las plataformas también del Grupo Libertad Digital, pueden escucharnos. Y bueno, pues que todos juntos de la mano vayamos aprendiendo, como decía Manuel, a poner a trabajar nuestro dinero para nosotros. Luigi, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer.
Domingo Soriano, muchas gracias por tenernos aquí siempre con tu pizarra y tus consejos. Manuel Llamas,
hasta la próxima.
Gracias. Y Juan Ramón Rayo, me van a pegar los oyentes porque no hemos conseguido sacarte dónde estás invirtiendo el dinero. Es broma, Juan Ramón, muchísimas gracias por estar
con nosotros. Muchas gracias por invitarme a este primer programa.
Y con tus consejos prometo traerte más. Señores, hasta la semana que viene.
En Es Radio, Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa en colaboración con Value School.